Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Cada dijous a les 10 del vespre a Ràdio Estel, els madridistes de Catalunya, el programa dels seguidors i penyistes del Real Madrid al nostre país. Dirigeix i presenta José Luis Pizarro de Real Madrid Televisión. Produeix Eloy Lecina. Cada dijous a les 10 del vespre, l'afició merengue té la seva cita amb la informació de les 130 penyes del Real Madrid a Catalunya. Els madridistes de Catalunya, els dijous a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo.
Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Con abuso siempre van.
A Santa Bravucón y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer.
Si hay alguien que se siente solo.
21 de setembre del 2004, Joaquim Cebeiro, un alumne d'Hondarribia al País Basc, es treu la vida després de patir assetjament escolar de companys de classe durant tot un any. 11 d'abril del 2013, Carla, 14 anys de Gijón. Aquell matí va decidir caminar en direcció oposada a l'escola fins al mar, on s'hi va llançar, farta de l'assetjament que patia tots els dies a l'escola. Diego, de tan sols 11 anys, natural de Leganés, es llença per la finestra d'un cinquè pis el 14 d'octubre del 2015, després d'haver patit això, assetjament escolar. 21 de maig del mateix any, 2015, Arantxa, una jove madrilenya discapacitada de 16 anys, es llença al buit després de patir assetjament escolar per part d'un alumne a l'institut on hi estudiava. Podríem dir noms i noms i noms i noms de nanos que cada any pateixen el bullying a les seves carns i no diuen res, i passen per moments que ni ens podríem imaginar, que de vegades acaben així, amb un ja no puc més definitiu. Però també podríem dir noms i noms i noms de valents que aguanten aquesta lluita i que no es deixen atemorir per malalts de covardia. I és que de vegades en aquesta societat nostra patim malalties que aporten a desgràcies com aquestes, enormes desgràcies. Malalties, però, amb una sola cura: l'educació, la solidaritat, la comprensió, l'ajuda, el respecte, el ser més humà, en definitiva. El bullying, segons l'Organització de Salut Mundial i l'Organització de Nacions Unides, s'emporta cada any al voltant de 600.000 vides de joves d'entre 14 i 28 anys a tot el món. Només a Europa, cada any, s'endú unes 200.000 vides. I els que ens diuen grans, a nosaltres, ens ho mirem i poc més, perquè això mai els passarà als nostres fills, perquè són coses de criatures. Educació, educació social, educació civil, de valors. No podem deixar créixer més tota una generació entre assetjadors i assetjats. No podem deixar reproduir el nostre món, el món dels infants, el món dels principis de la innocència, perquè si no, faríem créixer una societat més malalta del que ja està. Ni un sol insult, ni una sola agressió física, ni un sol assetjament cibernètic. Cadascú és com és. Diferent, no pitjor. Tres missatges. Els assetjats: la valentia que ja teniu no consisteix en callar, consisteix en denunciar. Seguiu els vostres somnis, sense pors de judicis establerts en l'absurditat de la prepotència i en la malaltia i en la malícia de l'ignorant. Els assetjadors, no els feu por, perquè al seu costat hi som molts, per sort, molt més que vosaltres. I a tots, una sola cura: l'educació. Molt bona tarda, salutacions del nostre tècnic, en Jordi Carretero, i de qui els parla, Joan Trias. Avui a Ràdio Estel fem família.
Que si me pongo delante...
Ya no vas a empujar.
Ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada.
Mirada al frente, una sonrisa...
Doncs ara sí, per parlar-ne d'aquest problema de l'assetjament escolar, volíem convidar avui a parlar amb nosaltres a Javier Pérez. Ell és president de l'associació No a l'Acoso Escolar. Gràcies per ser amb nosaltres, senyor Pérez.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de este tema tan, tan delicado y tan importante.
Señor Javier Pérez, ¿qué es l'assetjament escolar y qué no es? ¿Cómo podemos diferenciarlo?
Bueno, es importante porque muchas veces, sobre todo las familias que lo sufren, van al colegio y dicen, no, es que esto no es acoso, esto son otras cosas, ¿no? Nosotros tenemos cuatro características fundamentales para diferenciarlo. La primera es que es un maltrato entre iguales. El maltrato puede ser, pues, insultar, ponerte un mote, excluirte de las actividades, no elegirte para jugar, pegarte, esconderte en la mochila, en fin, la variedad inmensa de torturas diarias que puede sufrir un chaval. Y la segunda característica es esa, es diario, es reiterado, pasa muchas veces. No es solamente una vez que tengas una pelea con un compañero que puede pasar, sino que cada día... Eres el pringao, eres lo que sea, el nombre que te pongan, los golpes, los empujones. Es maltrato, es reiterado, hay una intención de hacer daño por parte de los acosadores, lo hacen para fastidiar, para humillar a la otra persona, y hay una indefensión. La víctima no se puede defender, o porque son más, o porque son más fuertes, porque están más organizados o porque tú estás en un momento más débil de tu vida y entonces es muy difícil defenderte. Entonces, si es un maltrato reiterado, hay intención de hacer daño y hay una indefensión, entonces es acoso escolar.
¿Podem parlar d'assetjadors i d'assetjats a l'escola o és un terme massa cru?
Bueno, son roles que se juegan. No son características de la persona. El problema es decir, yo soy víctima o yo soy acosador. No, yo me comporto como un acosador y yo estoy sufriendo como una víctima. Tienes que salir de esos roles. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Que la víctima deje de ser víctima, porque antes no lo era, es una cosa que le ha venido sobrevenida, y sobre todo, que el acosador deje de serlo, porque el principal problema es no ir contra los roles, contra las personas, sino contra lo que hacen. Si conseguimos que el acosador deje de acosar a otras personas, entonces tenemos un gran problema solucionado por la víctima y por él mismo. No olvidemos que nadie que acosa es feliz. Ara, es un problema.
Ara ens deia el senyor Pérez i ens parlava que el gran problema és com actua l'assetjador, no? Hi ha una explicació raonable? És a dir, per què hi ha nanos que practiquen bullying?
Pues porque le sale bien. Todo lo que hacemos los seres humanos, tanto los niños como los adultos, es porque funciona. Tú imagínate que yo soy un acosador, machacando a otra persona, me siento bien, me siento poderoso. Encima, los demás del curso me hacen la claca, se ríen, están detrás mío, me hago popular, soy un popu. Encima, los que no les gusta, que siempre hay chicos que no les gusta, se callan porque me tienen miedo. Encima, en la escuela no tiene consecuencias porque no se enteran. Y mis padres, cuando les dicen, me justifican, diciendo, pues algo le habrán hecho a mi hijo para que haga esto. No tengo nada más que ventajas para mí. Entonces, claro, la estrategia fundamental es decir, quitémosle esas ventajas, que no sea bueno, que no sea rentable sufrir, ser acosador.
¿Es un problema en auge o es que fa pocs anys que ens hem adonat que passava això?
Bueno, los motivos no sabemos, pero si miramos las estadísticas, hay cada vez más, cada año... tenemos más casos de acoso. El último estudio que nosotros seguimos, porque es el único que se hace año tras año, que es el de Euskadi, porque todo empezó con el suicidio de Joaquín, es revelador. Este año se empezó también en cuarto de primaria. En cuarto de primaria estamos hablando de casi un 30% de chicos que sufren algún tipo de acoso. Y también este año estamos viendo, antes era primaria, era mucho más que secundaria, en cambio este año ya se están acercando, pero acercando hacia arriba, no hacia abajo. Eso quiere decir, o porque sea más visible por lo que sea, pero que tenemos más acoso escolar. Y eso quiere decir también que no lo estamos haciendo bien, porque si cada vez hay más acoso escolar es que lo que se está poniendo en marcha no funciona.
Ara en parlarem de quins mètodes tenim i no tenim per fer-hi front, però abans deixi'm preguntar-li d'una altra manera. Podríem dir que és un fet normalitzat i que de tant en tant ens en fem ressò d'alguna notícia greu, com el cas d'en Joaquín que vostè comentava?
Clar, evidentemente. El problema principal de l'acoso escolar es que es violencia normalizada. Se vuelve normal en el colegio, pues a la persona que tiene sobrepeso llamarle ballena, llamarle gordo, como sucede cada día, se normaliza, y cuando se normaliza una cosa nos volvemos insensibles. Entonces el que lo ve y el que lo hace se vuelven insensibles. Como pasa cada día, no se dan cuenta que hay una persona sufriendo. Eso a nivel de niños, pero también pasa a nivel de sociedad. Hasta que no tenemos un suicidio, hasta que no tenemos una paliza, hasta que no sale por los medios algún drama, como el niño de Jaén al que sus compañeros violaban. Mm-hmm. Realmente cuando los niños de 12 años se dedican a violarse entre ellos, algo estamos haciendo realmente muy mal, ¿no? Entonces esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta.
Suposo que entre tots hi hem d'actuar davant de l'assetjament escolar, però quin rol hem de jugar cadascú, no?, en aquesta problemàtica? Anem per parts. Els altres alumnes que no pateixen el bullying, però que sovint no s'atreveixen a dir-ho, quin rol han de jugar davant de tot això?
Es fundamental lo que hemos dicho, de qué se nutre el acosador, por qué lo repite. El acosador se nutre básicamente de las risas de los compañeros y de los silencios de los compañeros. Antes habéis puesto la música de fondo de Se Buscan Valientes, ¿no? Uh-huh. Una campaña en la que participamos también nosotros, y es eso, se buscan valientes que rompan la cadena del miedo y que no se rían. Cuando dejamos de reírnos y cuando dejamos de estar callados, se acabó el acoso. Nosotros decimos que sin público no hay acoso. El acosador necesita forzosamente de que haya gente que le aplauda y que le tema. Si le quitamos eso, desaparece el acoso. Entonces es muy importante el papel del testigo, casi más que incluso que los de los propios protagonistas.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Els professors i l'escola en general, ¿qué poden fer?
Los profesores tienen que estar formados. Tenemos un gravísimo problema en España de formación del profesorado. Ahora se están poniendo los protocolos, hay maneras de actuar, pero los nuevos protocolos con las mismas actitudes tendremos los mismos resultados. Es como el que tiene un estetoscopio de estos de los cardiólogos y se pone a escuchar corazones. Si no sabes, no entenderás lo que estás oyendo. Pues pasa lo mismo con los profesores. Si le das un protocolo y no le explicas lo que es el acoso, no lo verán. Y sucede cada día en sus aulas, y en sus colegios, en sus espacios. Entonces es importantísimo que estén formados para entender y para prevenir. Y es la gran asignatura pendiente.
Pel que fa a l'àmbit familiar més proper, com els pares, com els germans, com protegim els nostres fills d'una problemàtica com aquesta?
El paper de la família és decisiu en estar al lado. Hay que acoger al niño, hay que escuchar lo que te está diciendo, hay que consolarlo, hay que apoyarlo y hay que tomar las decisiones para solucionarlo, porque se puede solucionar el acoso, evidentemente. Hay que tomar las decisiones con él, no por él, ¿no? Muchas veces que las madres dicen, ¿cómo que te han hecho esto? Pues ahora voy al colegio y cojo a la tutora del pelo y monta allí un escándalo y todos corren y se acabó el acoso. Pero si el chico no ha participado en la solución del problema, lo seguirá padeciendo igual, porque le quedará por responder esa pregunta de ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué no fui capaz de solucionarlo? Entonces es importante trabajar siempre con el niño, escucharlo y estar a su lado. Ese es el papel fundamental que tienen las familias y, sobre todo, no perder de vista nunca que es muy importante trabajar con la escuela. El niño tiene dos pies para andar por la vida y tiene dos manos. Una mano la lleva a la familia, la otra a la escuela. Si los dos avanzan en la misma dirección, el chico caminará. Pero si la familia va por un lado y el colegio va por otro, el niño sufre los tirones, porque lo que une la escuela y el colegio es el niño.
Per tant, entenc que sobre protegir-lo també és dolent, ¿eh?
Claro. Evidentemente, el estilo educativo tiene mucho que ver. Pero la sobreprotección la encontramos en los dos extremos, porque también el acosador suele ser un niño tirano, un niño que no tiene límites, que le consienten todo y que son pequeños emperadores en su casa. Y ese dominio lo extienden luego también al centro escolar. La sobreprotección la podemos encontrar en los dos. Sí que es bueno que nuestros hijos aprendan a solucionar los problemas, que se enfrenten, que tengan sus tareas, que tengan sus responsabilidades. Eso es fundamental, tiene que ver con un estilo educativo, pero no lo es todo. La característica fundamental que tienen las víctimas de acoso escolar, todas, la única característica en común es que tienen un acosador. Y ese es el problema. Una persona en un sitio distinto, en un colegio diferente, no le pasa nada. És el entorn el que te marca, no la condició de persona.
Recordem que avui estem parlant sobre l'assetjament escolar, el bullying, amb Javier Pérez, president de l'Associació de No al Acoso Escolar. Quines conseqüències porta per l'assetjat un cas de bullying continuat?
Pueden ser muy, muy dramáticas. Antes hemos empezado el reportaje con unas palabras muy bonitas en las que has recordado pues muchas de las víctimas que han sufrido, que han perdido la vida a causa del acoso escolar. Ese es el caso más dramático. En el orden decreciente, que sería pues los chicos que se autolesionan, los chicos o las chicas que se autolesionan, que se cortan, los chicos que chicas que tienen anorexia, que tienen bulimia, que se odian a sí mismo, porque una de las consecuencias fundamentales de sufrir acoso es porque yo, ¿qué tengo yo? Y te sientes culpable, protagonista de lo que te pasa a ti. Y entonces el sentimiento de culpabilidad te quita la autoestima, genera estrés postraumático, puede generar depresión, en fin, tiene unas consecuencias importantes. Por eso siempre decimos, importantísimo, el tiempo juega en contra en temas de acoso escolar. No decir, déjalos, ya se les pasará, no es cierto. No van a dejar de hacerlo, van a ir siempre a más. Entonces es importantísimo, a todos los que nos oigan, actuar cuanto antes. No permitamos ni un minuto ni un maltrato, porque va a ir o cada vez en aumento y durante más tiempo y con peores consecuencias. O sea, vamos siempre contrarreloj.
I per tal d'actuar bé, senyor Pérez, com hem d'actuar davant l'assetjador? Què li fem? Xerrades? Càstigs?
Al acechador tiene que tener, evidentemente, nosotros pensamos que todo lo que se hace tiene que tener unas consecuencias. No le puede salir gratis. Lo que queremos fundamentalmente con el acosador es que deje de acosar. Entonces, ¿qué haremos con eso? Quitarle los poderes que tiene con el resto del grupo, los poderes de las risas, los poderes de los miedos, de los silencios. Si conseguimos que la gente no tenga miedo, que la gente hable, que la gente se posicione cada uno en su sitio, entonces dejará de actuar, que ese es el objetivo fundamental. Que sepa que así no se puede relacionar, porque si le sale bien, cuando sea mayor, será una persona acosadora, acosadora de su pareja, acosadora de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo. Entonces, por el bien social, tenemos que esforzarnos, sobre todo, en que deje de actuar como acosador. Consecuencias, marcarle los límites y quitarle los refuerzos sociales del grupo. Con eso le podemos controlar su conducta.
Per últim, senyor Pérez, a què es dediquen a dins de l'associació? L'associació No a l'Acoso Escolar. També pressionen a les institucions perquè els hi facin cas arrel d'aquest problema?
Sí, nosotros trabajamos, nuestra misión es ayudar a las personas que sufren o a las que han sufrido, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Si has sufrido acoso escolar intenso, lamentablemente puede acompañarte durante gran parte de tu vida. Entonces también trabajamos con estas personas. Y la mejor manera de luchar contra el acoso es evitar que empiece. Entonces nos dedicamos mucho a la formación, a las charlas, a las conferencias, a los talleres con los chavales, con los profesores, allá donde haga falta, ¿no? Aumentar la sensibilización, trabajar en todos los niveles con las organizaciones, con las consejerías de educación. Formamos, por ejemplo, cada año 100 profesores de la Xunta, fuerzas de seguridad, todas las personas, porque el acoso es cosa de todos. Trabajamos con un programa de prevención que es especialmente muy eficaz. No es que sea nuestro, nosotros trabajamos con ese programa porque de los que conocemos es sin duda el mejor, que es la tutoría entre iguales, en la que los mismos chicos, los chicos, por ejemplo, de tercero de la ESO, son tutores de los de primero de la ESO, son tutores de bullying, son tutores, cada uno tiene un chaval y tiene una manera de actuar con él. Con eso evitamos que haya repetición del maltrato y con eso lo que conseguimos es romper la ley del silencio. Porque si se lo digo a un profesor, me chivo, pero si se lo digo a un compañero, no. y también la indefensión que decíamos al principio, porque tengo un compañero mayor que va a venir al momento y va a hablar con el otro y le va a decir no lo hagas más porque esto no es lo que queremos. Entonces este sistema es muy eficaz, lleva 15 años implantándose en España, con casi 1.000 centros, y trabajamos mucho en la prevención, ¿no? Lo más importante para nosotros es que no exista el acoso, es prevenirlo.
Doncs si ens deixa, ens quedem amb aquestes paraules que també ens fem nostres. La millor lluita contra l'assetjament és evitar que comenci. Senyor Javier Pérez, president de l'Associació No a l'Acoso Escolar, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Estel, al Fem Família.
Muchísimas gracias a vosotros. Un apunte, si alguien, algún oyente necesita de nosotros, ojalá que no sea así, pues que sepa que en nuestra web noalacoso.org estaremos a disposición para ayudarles en lo que sea, y agradeceros de verdad vuestro papel, porque es muy importante que se hable de este tema, que tengamos conciencia y que sepamos dos cosas, que tiene solución y que se puede evitar.
Don señor Pérez, queda dit. Muchísimas gracias. Fins la propera.
La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es.
Imagine how old, but you can stop the time. Look outside your window and simply enjoy the sunshine singing.
Per completar aquest tema d'avui, el tema del bullying, el Fem Família, cercant informació els he de dir que ens vam trobar amb un cas. Ella és Laura Díaz, és d'Albacete. Va patir un cas d'assetjament escolar i, atenció, ara acaba de publicar un llibre, Espines en el patio. Un llibre on relata la crua realitat en primera persona del que és el bullying. Buenas tardes, Laura, y gracias por atendernos.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué decidiste sacar este libro?
Pues mira, yo lo pasé tan mal en aquella etapa que, pasados los años, yo siempre tenía la idea de que necesitaba ayudar a gente que lo estaba pasando igual de mal que yo, a esas familias que están apoyándolos constantemente, que sienten esa impotencia de no poder ayudar, de que se creen que nunca ayudan lo suficiente. Y bueno, pues al final, como siempre mi pasión había sido escribir, pensé que la mejor manera que tenía de ayudar era escribiendo este libro y haciendo un ejercicio de empatía y de coach con él.
Porque tú eres muy joven, pero ¿cuándo te pasó todo esto?
A mí me pasó de los 12 a los 17 años.
¿Cuál es tu experiencia de lo vivido? Relátanos un poco tu caso.
Mira, todo empezó con una broma. Yo a lo largo del tiempo me di cuenta de que esa broma, si me hacía daño, es que no era tan broma. Se repetía constantemente, pasamos también a las zancadillas, a las collejas, y bueno, entré en un bucle de oscuridad y de devastación increíble. O sea, yo no me quería levantar por las mañanas, si me levantaba era con ganas de vomitar, no quería ir al colegio, no quería ni vivir. Empecé a desconfiar de mi familia, empecé a desconfiar de mí misma. Me creía todo lo que me decían. Mi autoestima se cayó. Y bueno, pues así estuve 5 años. Me intenté quitar la vida en 2 ocasiones. Y bueno, la verdad es que lo pasé bastante mal.
Laura, 5 años en los que entras en un mundo que no es el tuyo, de verdad, ¿eh?
Exactamente, y que te desestimas mucho, que no te quieres nada. Yo llegué a tener hasta problemas alimentarios, por el bullying, por el acoso escolar, y la verdad es que lo pasé fatal, pero no solo lo pasé mal yo, es que mi familia, que no sabía lo que pasaba, pero sí que se daba cuenta de que algo no andaba bien conmigo, lo pasaba mal, y hoy por hoy lo siguen pasando mal, porque dicen que no hicieron suficiente, y eso no es así.
¿Por qué cuesta tanto anunciar a tu familia que estás siendo víctima de acoso escolar?
Porque tienes miedo a que todo eso que te dicen sea verdad y tu familia te diga, es que si te lo dicen, por algo será. Si estás así, algo habrás hecho. Yo, por ejemplo, tuve el caso de que antes de decírselo, bueno, de que mi familia se enterara, yo hablé con un docente y lo que me dijo fue eso, que si todos se metían conmigo, algo habría hecho yo para que eso pasase.
Dices en tu libro que cuando saliste por fin de este infierno, te juraste a ti misma que ayudarías a los que sufren acoso escolar. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo el clic?
Pues que mi madre me tendió la mano y una observadora que no me conocía de nada, una chica que llegó nueva al centro, se enfrentó a todo el mundo y dijo, a ver, ¿la conocéis de algo? ¿Sabéis cuáles son sus gustos? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué siente? ¿Qué no siente? ¿Qué se le pasa por la cabeza? ¿Habéis hablado con ella alguna vez para algo más que no sea meteros con ella? No, ¿verdad? Pues hasta aquí. Y entonces al ver que a mí me prestaban esa ayuda, pues yo quizás se me levantó el chip de, jolín, yo puedo ayudar a la gente también, ¿no?
¿Cuánto es de importante el apoyo de los que te rodean? Ahora hablas un poco de tu madre, ¿no? Y de la profesora.
Bueno, profesora observadora.
Observadora, perdona, sí.
Pues el apoyo de los que te rodean es básico, porque si no tienes una mano a la que agarrarte, esto es como cuando estás al borde de un precipicio y tropiezas. Si no tienes algo a lo que agarrarte, caes y caes y caes y caes, y así estamos, que muchas vidas se han perdido por el camino.
Oye, además estás preparando un cortometraje sobre todo ello, ¿eh?
Sí. Estamos aún en proceso porque hemos tenido problemas con el guión y tal, pero saldrá pronto.
Presentaste el libro hace, nada, 2 días. ¿Cómo fue?
Sí, hace 2 días. Un sueño hecho realidad. ¿Para qué mentirte? Fue un sueño hecho realidad el ver a tanta gente que no te conoce de nada apoyándote. Incluso llegar a la gente como vosotros, que estáis a kilómetros de mi casa. Y más que lo he hecho con una editorial pequeña. Y tal, para mí es muy grande, porque ya con el relato tuve niños que me llamaron para darme las gracias y, bueno, una felicidad increíble. Duro también porque te toca rememorar todo eso, pero es más la felicidad que tienes por ayudar a los demás que lo duro que te resulta recordarlo.
Dices que de alguna manera pues quieres ayudar a los demás a través de este libro. Recordando las vivencias de estos 5 años de infierno que tú relatas, ¿también te ayudas a ti misma?
Sí. La verdad es que para mí es una especie de terapia el recordarlo una y otra vez, el intentar ayudar y ver que por lo menos lo que yo pasé va a servir para salvar a otras personas, para ayudar a unas familias, a unos profesores, a esos niños que lo pasan, e incluso a los acosadores, porque yo siempre lo he dicho, que detrás de una persona que acosa hay una llamada de atención, y si se quiere hacer una llamada de atención es porque hay algo más detrás.
Laura, cuando yo te he llamado, vamos a hacerlo público, ¿eh? Te he pedido una canción, era esta.
Contigo para hablar de dolor, si existe alguien que escuche.
Es una canción que canta Amaya Montero junto al Canto del Loco. Naces y vives solo. ¿Por qué esta canción?
Porque me refleja todo lo que yo pasé. O sea, yo estaba sola y realmente lo que pensaba es lo que dice la canción, ¿no? La canción cita algo así como, pueden ser que existan amigos y que exista el amor. Yo en ese momento me lo preguntaba realmente. Yo decía, ¿esto existe? Y la escuché 1000 veces. Durante toda esa etapa, porque yo me refugiaba en la música, en la lectura y en la escritura, y me refugié 1000 veces en ella, en la voz de Amaya, que siempre me ha transmitido muchísima fuerza, y desde aquí quiero mandarle un mensaje y decirle gracias, no sé si lo llegará a escuchar, pero de verdad que Amaya me ayudó mucho en estos momentos con sus canciones, y bueno, pues es la canción más significativa para mí de aquella época.
Laura Díaz Perona, autora de Espinas en el Patio. Muchas gracias a ti.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Doncs fins aquí una edició més del programa Fem Família. Salutacions del nostre tècnic, d'en Jordi Carretero, i de qui els ha parlat, Joan Trias. El proper dimecres, a 8:15, tens una cita a Ràdio Estel per fer família.
La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es.